Buenos días a todos, bendecidos en este día del Señor. Estamos agradecidos a Dios. Hemos podido alabar juntos, levantar nuestra ofrenda delante de nuestro buen Dios. Y nos hemos preparado y nos hemos dispuesto para traer una palabra para el pueblo. Así que yo quiero orar lo primero en esta mañana y decirle al Padre que Él nos ayude. Señor, que tomes el control de cada una de nuestras vidas. Señor, yo te ruego que tú pongas hambre y sed de tu palabra en esta mañana. Señor, nos sentamos reposadamente como aquellos, Señor, que tú, Señor, tu orden fue que reposaran, que se sentaran sobre la hierba verde y que se aquietaran para poder recibir el pan. Señor, así oramos en esta mañana para que cada uno se aquiete, se siente, para que nos detengamos de nuestras obras, Señor, para poder recibir el pan de vida, el pan de tu palabra. Nos presentamos delante de ti, Señor, y yo me presento como una vasija, Señor, que solamente tú puedes usar. Te ruego que me ayudes en esta mañana a hacer ese conducto que tú quieres para traer una palabra a tu pueblo. La necesitamos, Señor. Te ruego que nos ayudes a comprenderla y a mí para expresarla conforme vino de tu corazón. Muchas gracias, Señor. Aquieta los ambientes en cada hogar. Oramos por los niños para que estén tranquilos. Oramos por los adultos para que dejen de pensar en lo que harán, en la comida, en el paseo, Señor. Ahora nos concentramos, Señor, en la palabra. Y sienta a tus hijos en el sofá y este es el tiempo de buscar a Dios, este es el tiempo, no importa que estemos en la casa, es un tiempo para buscar a nuestro Dios. Así que así, en el nombre de Jesús, atentos a lo que Dios quiera mostrarnos. Amén. Así sea. Amén. Amén. Bueno, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios todopoderoso, eso lo sabemos, lo tenemos claro. Y hemos estado hablando durante todo este tiempo, el Señor nos ha venido hablando de decretos, porque es indudable que el mundo entero está bajo un decreto soberano de parte de Dios. Los decretos de Dios son tal y como Él es, un Dios bueno, un Dios grande, pero también es un Dios justo y un Dios soberano. Él es el autor de todo lo que existe, Él es el Señor absoluto. Entonces, por ser el Señor, Él tiene el derecho de decretar, Él tiene el derecho de determinar las cosas que son, las cosas que han sido y las cosas que serán. Porque Él es el Señor, el autor de todo lo que existe, el Creador. Y Dios nos ha hablado mucho de los decretos y de los edictos, pero el Espíritu de Dios me trajo a mi corazón un edicto que Él tenía desde la eternidad, un edicto que estaba en el corazón de Dios desde la fundación del mundo. Seguramente ya sabes a qué me estoy refiriendo. Ese edicto es la salvación. En el corazón de Dios había un decreto, había un edicto que era la salvación. No hace falta que lo busques, pero en 1 Pedro 1:19-20, habla y dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice que el cordero, Jesús, estaba destinado ya antes de la fundación del mundo. Esa palabra destinado significa saber de antemano, o sea, ya de antemano significa prever. Ya Dios estaba preveyendo y poniendo la cura antes incluso de que se hiciera la herida, de que se hiciera la llaga. Desde antes de la fundación del mundo estaba decretada la salvación. O sea, que la salvación es un decreto divino de Dios que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes incluso que el hombre fuera creado, antes incluso que el hombre llegara a caer, a pecar, a desobedecer, Dios ya había puesto el remedio y el antídoto a lo que iba a suceder. Ahora, ese decreto estaba escondido. Ese decreto de salvación estaba escondido en el secreto de su voluntad. Pero, aunque estaba escondido, fue traído a luz por primera vez en Génesis 3:15, cuando nos dice ese famoso pasaje, cuando se habla por primera vez del Redentor que vendría a aliviar y a subsanar el error que el hombre había cometido, el pecado y la desobediencia. Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre su simiente y la tuya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 15, la primera vez que ese dicto escondido de la salvación sale a luz delante de los hombres. Es la primera vez que Dios revela su edicto. ¿Cuándo vino a luz? Pues la primera vez que hubo rebelión aquí en la tierra. Cuando hizo falta la manifestación de ese edicto, entonces inmediatamente Dios lo lanza y por primera vez dice, yo tengo un edicto guardado desde antes de la fundación del mundo, antes de que nada existiera, yo ya tenía un edicto preparado de salvación. Así que Dios lanzó ese decreto a toda la humanidad, aunque en ese momento solamente estaban Adán y Eva, pero ellos nos representaban a todos, representaban a toda la humanidad, y Dios lo lanzó a la humanidad en aquel paraíso en el cual se encontraban todavía antes de que se cerraran las puertas del Edén al hombre para siempre. Antes de que fueran expulsados de esa presencia de Dios, Dios lanzó un decreto a la humanidad diciendo, vendrá la solución, vendrá la salvación. Va a venir y entonces ya Jesús y ya se solucionó. No, no fue así como sucedió. No se cumplió inmediatamente. Este edicto, este decreto de salvación, este decreto de Dios, esperó su cumplimiento. Esperó su cumplimiento mientras que el reloj de la historia de la humanidad corría sin detenerse. Y pasaron las generaciones, y pasaron reinos, y pasaron siglos, y pasaron. Y podemos pensar, ¿y dónde quedó aquel decreto del Edén? Fíjate cuándo se dio, cuándo Dios lo sacó a luz, aunque había sido concebido antes de que nada existiera, Dios lo saca a luz en el Edén, pero tienen que pasar generaciones y generaciones, miles de años, y parecía que aquel decreto nunca iba a tener su cumplimiento. Pero Dios se encargó de que no fuera olvidado a lo largo de todo ese lapso de tiempo de la historia de la humanidad, porque ese decreto fue recordado por medio de la boca de los profetas. Tú ves a Abraham, tú ves a Moisés, tú ves a Isaías, un gran profeta mesiánico, incluso el rey David profetizó en los Salmos acerca del Mesías, de lo que iba a venir, a Miqueas cuando habla de aquella virgen que iba a concebir. A través de lo largo de la historia de la humanidad, Dios se encargó de que no se olvidara el decreto que él había lanzado a la humanidad allí en el Edén. Muchos publicaron, ¿qué es lo que publicaron? Que toda la humanidad estaba bajo un decreto celestial, pero con un cumplimiento futuro. Cada vez que ellos profetizaban acerca del Mesías, no estaban diciendo va a pasar hoy, va a pasar mañana, sino ¿qué es lo que estaba proclamando? Proclamaban que estaban bajo un decreto celestial, pero que iba a tener un cumplimiento futuro, un cumplimiento de esperanza, de perdón, de salvación para todos los hombres. Ese decreto de salvación estaba esperando su cumplimiento. Todo decreto de Dios espera su cumplimiento. Eso que nos gusta tanto, ¿verdad? Esperar. Pero no fue hasta que la humanidad llegó al año cero que ese cumplimiento no vino a luz. Cuando llegó el tiempo señalado de Dios, aquel día que en su presciencia, en su sabiduría, en su perfecta voluntad, aquel día que no sabemos ese día, por llamarlo día, en ese día en la eternidad de Dios, cuando dijo, yo preparo al Cordero, y el Hijo se entregó y dijo, prepárame cuerpo que voy para allá. Cuando en el consenso de la Trinidad, ese día, por llamarlo entre comillas día, ese momento de la eternidad en el cual Dios decidió la salvación, proveer y lanzó un decreto de salvación para la humanidad. Cuando llegó ese tiempo señalado, ese día de la eternidad, ¿sabéis lo que pasó? Que Dios comenzó a mandar señales. Dios comenzó a mandar señales. Y de eso era de lo que Dios me estaba hablando en estos días, las señales del cumplimiento de un edicto. Porque el edicto estaba, el edicto era real, el edicto era verdadero, pero habían pasado muchos años, milenios, cientos de generaciones habían pasado sobre la tierra, y ese edicto parece que estaba pasando por encima de la cabeza de todos, de todas las generaciones, y parecía que no se veía su cumplimiento, y las generaciones venían por aquí y el edicto sobre ellos, y ahí se encargaba y levantaba Isaías y levantaba el otro, hay un decreto, hay un decreto. No os olvidéis, hay una esperanza, solamente que el decreto está esperando el tiempo de su cumplimiento. ¿Cuáles fueron las señales del cumplimiento? Nos vamos a centrar, ahora sí puedes buscar en tu Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 1. Obviamente tenemos que venir al Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de ese edicto que se lanzó en Génesis, en el principio. En Lucas capítulo 1, puedes buscar conmigo porque vamos a estar en este pasaje viendo algunas cosas. ¿Cuáles fueron las señales del cumplimiento de ese edicto de Dios? Y eso lo vamos a aplicar para nosotros. Mira cómo empieza Lucas 1 desde el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bonito nombre. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Este es un relato que conocemos mucho, que lo hemos leído y se ha predicado muchísimas veces. Y cada vez que lo abramos, lo leamos o se predique, siempre habrá algo nuevo. Pero Dios, en esta mañana el Espíritu nos va a guiar un poquito a través de la historia de ellos dos, acerca de las señales del cumplimiento de los edictos. Fíjate que cómo empieza. Dice, hubo en los días de ¿quién? De Herodes. Este era Herodes el Grande, el que hizo la matanza de los niños cuando quiso matar a Jesús. Este no es el Herodes que decapita a Juan el Bautista, porque ese fue su hijo, fue Herodes Antipas. En realidad se llamaba Antipas, pero tomó el nombre real, ¿no? Por decreto real, pues él se puso Herodes Antipas. Este es Herodes el Grande, que era un hombre muy perverso. Y sabéis que en estos días Dios nos ha hablado de Herodes, lo que representa la muerte, no este Herodes, pero su hijo cercena pues a Juan el Bautista, es un espíritu que mata. El Señor nos lo estaba comparando pues con el Herodes, entre comillas, ¿no? Que representa pues la mortandad que ha reinado y que desgraciadamente todavía está sobre toda la tierra en este tiempo. En los días de Herodes, un rey muy malvado. En esos días, en los días peores, en los días de un rey terrible, en los días, él en realidad era edomita, porque no, venía de la parte de Esaú, su descendencia. Pero fue un rey que hizo cosas terribles, incluso con su propia familia, asesinó. Fue un rey terrible. Eran en esos días, en unos días terribles, en unos días donde el pueblo de Israel estaba bajo la opresión romana, donde tenía un rey espantoso, injusto, sanguinario, que nada tenía que ver con Dios. Imaginaros, un Herodes que había cambiado con la vida de muchas personas. Y podemos decir, qué días más malos, qué días terribles, ¿verdad? Qué días espantosos para que se pueda cumplir cualquier edicto. A veces podemos llegar a pensar que las promesas, los edictos de Dios se van a cumplir cuando todo esté bien, cuando todo esté en calma, cuando ya todo el mundo alabe a Dios, cuando en mi casa todo esté bien. No, no siempre es así, amados. Todo esto comenzó a suceder precisamente en los días de Herodes, es decir, en días malos. Amados, estamos viviendo días malos, días de Herodes, días de gobiernos. No estoy criticando a ningún gobierno en particular, sino en general el gobierno de los hombres. Estamos viendo que en el hombre no hay justicia y eso lo tenemos claro. Estamos viviendo en días de Herodes, en días de muerte, en días de pestilencia, en días que no son fáciles para la fe. En días que amados, se contradice la palabra de Dios, y eso es una realidad. Estos son los días de Herodes, como en aquellos momentos, días de Herodes. Pero gracias a Dios que en los días de Herodes no solamente estaba Herodes, sino que había alguien más. ¿Quién más había en los días de Herodes? Aquí nos ha hablado, lo hemos leído, que había un sacerdote y su mujer. Un sacerdote y su mujer. ¿Quiénes eran esta pareja, este matrimonio? ¿Quién eran ellos delante de Herodes o frente a él? Nada. Herodes, imaginas todo su poder, todo su gobierno, toda su autoridad. ¿Quién era un Zacarías y una Elizabeth delante de ese Herodes? No eran absolutamente nada, ni tenían autoridad, ni eran absolutamente nada. Pero fíjate cómo se les describe. Dice que ellos eran justos, ellos eran irreprensibles, eran ancianos y además eran estériles. Esas son todas las características que la Biblia nos habla acerca de cuando está a punto de llegar el cumplimiento de algo grande, de algo poderoso, de algo único en la tierra, que estuviera esperando ese cumplimiento una generación joven, vigorosa, pujante, ese cumplimiento de algo grande, poderoso, ¿verdad? ¡Wow! Si viene algo grande y único de parte de Dios, seguro que hay una generación joven y fuerte esperando ese cumplimiento para recibirlo. Pero tú fíjate, ¿con qué contaba Dios? Con una pareja de sacerdotes ancianos y estériles. ¡Wow! ¡Qué gran equipo, ¿verdad? ¿Qué equipo tenía Dios para traer el cumplimiento de esa promesa que había sido esperada y anunciada por milenios? Dios desde el cielo esperando el tiempo adecuado sobre la tierra para que su cumplimiento llegara. ¿Y con quién contaba Dios? Con dos ancianitos, sacerdotes, muy buena gente, pero ancianos, débiles ya y estériles. Ante los ojos de los hombres se podía pensar que ellos ya habían hecho su parte. Bueno, ellos ya han vivido, ya han hecho su parte, ya han cumplido su misión. Bueno, venga, ya es hora de que se hagan a un lado para que dejen paso a las nuevas generaciones pujantes, vigorosas, con nuevas ideas maravillosas. Bueno, gracias, gracias, te damos muchas gracias, Zacarías, por tu ministerio, pero ahora hazte a un lado porque llega el cumplimiento de cosas nuevas y grandes. Pero Dios, gloria a Él, no es así. Dios no veía su avanzada edad. Dios no veía su aparente esterilidad. Dios no veía eso. Dios no se estaba fijando en eso. ¿Qué es lo que veía Dios? Dios veía unos siervos justos, irreprensibles y agradables a sus ojos. Gloria a Dios. En verdad, como dijo Dios a través de Samuel, Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios que mira lo que hay en el corazón. Fíjate, esta pareja dedicada toda su vida a cumplir los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, cumplían la ley a rajatabla, temerosos de Dios, una pareja temerosa de Dios. Pero fíjate, aun cuando ellos eran piadosos, temerosos de Dios, tuvieron que vivir toda su vida. Cuando aparecen en escena, ellos están al final de su vida, en la última etapa de su vida. Por más años que vivieran, era ya la última etapa de su vida. Tuvieron que vivir todas y pasar por todas las etapas de su vida, por todas sus décadas, para que llegara el punto del tiempo que Dios había determinado aquel día que hemos hablado antes, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, para cumplir el decreto. Tuvieron que esperar durante toda su vida para que el tiempo, el punto exacto de Dios, llegara en ese momento para que hubiera un cumplimiento de un decreto. Ahora te pregunto, ¿ellos sabían algo de todo esto? Vamos, ellos no tenían ni idea. Estaban completamente ajenos. Pero Dios los había reservado, mira, abuelitos y todo, los había reservado para ese día guardado, para el cumplimiento más maravilloso y más trascendental en la agenda de Dios. ¡Wow! ¿Reservados quién? ¿Una generación joven y fuerte? No, unos abuelitos. Unos pobres abuelitos olvidados de todo el mundo, sin linaje, sin descendencia, sin nada. ¡Wow! Y ellos no sabían absolutamente nada de esto, que esto es lo más maravilloso, que ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Ellos estaban en el objetivo de Dios, pero ellos no se estaban dando cuenta que Dios los estaba mirando. Los que cumplieron la ley, porque dice que ellos cumplían fielmente la ley, se sujetaron a los decretos de Dios, a la ley de Dios, los que cumplieron la ley iban a ver el cumplimiento del decreto de salvación. O sea, ¿cuál es la primera señal del cumplimiento del decreto? Una pareja de ancianos. Una pareja de ancianos muy hermosos, muy bellos, pero al fin y al cabo ancianos, estériles, pero que para Dios eran justamente la pieza que necesitaba para empezar a cumplir un propósito divino, santo y maravilloso. Tú mira que cuando Dios abrió su agenda ese día dijo, ha llegado el día, ha llegado el momento. Y entonces fue cuando Dios empezó a involucrar a esta pareja de ancianitos en todo esto. Por eso, gloria a Dios, que hay esperanza para los ancianitos, hay esperanza para los que peinamos canas, porque el hombre fácilmente aparta. Nosotros mismos lo hacemos y apartamos, quítate, que vienen otras generaciones. Pero qué bueno que para este cumplimiento tan maravilloso Dios contó con ancianos que habían sido puestos en balanza y que habían sido hallados justos e irreprensibles, agradables a los ojos de Dios. Y Dios dijo, ellos eran mi instrumento en la tierra para comenzar el cumplimiento del propósito más maravilloso y grande y trascendental de Dios, que es la salvación. Una segunda señal sucedió. Una suerte cayendo sobre el turno de Zacarías. Mira, lee conmigo versículo 8 y 9. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. O sea, la segunda señal es una suerte cayendo sobre el turno de Zacarías. Los sacerdotes entraban por turnos a ministrar al Señor. Zacarías, aunque era anciano, aún ejercía su sacerdocio según su orden, era según la orden de Abías. Eso viene del tiempo de David, cada uno de su familia, y cada uno tenía sus propias responsabilidades. Entonces se echaba suerte, entre comillas, era para ver quién elegía a Dios para ministrar cada día en cada uno de los oficios que había en el templo, ya fuera afuera y sobre todo los que se hacían del velo para adentro, del lugar santo. El lugar santísimo solo reservado para el sumo sacerdote una vez al año. Pero se repartían en suertes quién era quien iba a entrar, pues a encender las lámparas, a ofrecer el incienso, a cambiar los panes. Así que dice que le tocó en suerte, entre comillas, esa suerte, entre comillas. A través de los años, el número de los sacerdotes había crecido y se cree que en el tiempo de Jesús había como 20.000 sacerdotes. O sea, ¿qué quiere decir eso? La suerte determinaba qué sacerdote iba a servir y cuándo. ¿Qué sacerdote serviría y cuándo lo haría? Fijaros las cosas que tuvieron que converger. Esa suerte, como había tantos sacerdotes, esa suerte podía caer a un sacerdote a veces solamente una vez en su vida, una sola vez en toda su vida, que le tocara ese tremendo privilegio. Yo creo que el deseo de todo sacerdote era un día entrar al lugar santo, a la presencia de Dios, para cambiar, para hacer pues lo que se hacía, la liturgia que se hacía y la oración y todo lo que se hacía allí dentro. Yo creo que ese sería el mayor deseo. Nosotros no sabemos si Zacarías lo había hecho con anterioridad o no. Nosotros no lo podemos saber. Pero esa suerte de ese día fue determinada por la inminente llegada del cumplimiento eterno más sublime del cielo. Era inminente. El cumplimiento ya estaba llegando a la tierra, ya estaba descendiendo el cumplimiento. Por tanto, Dios hizo caer esa suerte, esa oportunidad la hizo caer para que justamente ese ancianito sacerdote, Zacarías, le tocara por suerte entrar pues, al lugar santo en ese día. Cuando llega el tiempo del cumplimiento, comienzan a encajar las piezas del puzzle del edicto de Dios. El edicto de Dios es como un puzzle que tiene muchas piezas. Y esa primera pieza se puso en Génesis 3:15, cuando él lo reveló y lo sacó a luz. Pero era necesario poner todas las piezas para que al final ese edicto se viera completo y de una manera maravillosa. Así que desde ese momento, esa suerte, ¿qué fue esa suerte? Dios encajando cada pieza del puzzle. Fíjate, justamente un sacerdote anciano entrando al lugar santo para ofrecer el incienso. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dios estaba llamando a su instrumento en el lugar y la hora exacta determinada por Dios. Esa suerte, en realidad no era suerte, era Dios llamando a Zacarías para que comenzara el cumplimiento de un decreto maravilloso que era la salvación. Ahora, cuando él entraba a ese lugar santo, en ese lugar santo él estaría solo. Yo estaba leyendo y bueno, algunos dicen que a veces entraban tres sacerdotes, pero porque por turno a cada uno se le asignaba una tarea y por ejemplo uno cambiaba los panes, otro encendía las lámparas, a veces había uno que era el encargado de avivar las brasas o quitar las cenizas y salían. Y solamente quedaba el sacerdote que iba a ofrecer el incienso que representaba la oración del pueblo. En el lugar santo, ya fuera que entrara con más y luego salieran, tarde o temprano él se iba a quedar solo. En el lugar santo se encontraría solo. ¿Y cuál era su misión? Cuando entraban a ofrecer el incienso, la misión de ellos era orar por el pueblo. Era un momento de intercesión y de clamor y de adoración a Dios. Mientras echaba esa mezcla aromática, que era ese incienso, esa mezcla que Dios había ordenado, él, mientras se elevaba ese humo que se levantaba al echar en el fuego pues esas especias aromáticas, él empezaba a orar y a clamar por el pueblo. Empezaba a pedir, a rogar por las peticiones de todo el pueblo, que tuviera misericordia, pues todo eso. Y ese altar de oro estaba frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y es ahí precisamente donde Dios lo quiso llevar, a la intimidad de su presencia. Porque en la intimidad de la presencia de Dios no se podía escuchar ninguna voz humana. Ahí dentro nadie hablaba. No se podía escuchar la voz humana. No, en el lugar santo no se hacía nada por propia iniciativa. Todo se hacía según las normas, según lo que Dios había estipulado. Por eso la presencia de Dios no es un lugar para dar opiniones. No es un lugar de propia iniciativa, es un lugar para someterte y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así que ahí estaba Dios, cada vez acercándolo más, atrayéndolo. A ese punto es como el mapa del tesoro, ¿no? Que tiene muchas pistas y al final hay una X. Y en ese que dice, ahí está el tesoro. Bueno, pues Dios lo estaba atrayendo a ese punto X, a esa X del mapa divino, para que se encontrara en ese lugar, exactamente en ese lugar santo estaba hecha la cruz, donde él tenía que estar en ese día y en ese momento exacto. Dios quería encontrarse a solas con Zacarías. Y para ello inclinó la suerte a su favor. Por eso la segunda señal del cumplimiento es esa suerte cayendo sobre un sacerdote. En realidad, ¿qué estaba haciendo Dios? Lo mismo que está haciendo con nosotros. ¿Una llamada a qué? A la intimidad. Una llamada a la soledad. Una llamada al incienso. Un sacerdocio anciano, pero que aún es llamado, gloria a Dios, aún es requerido para entrar a quemarle incienso, para levantar la ofrenda. Por eso Dios está levantando un mayor deseo de estar con él y de conocerle. Yo estaba pensando, y el Espíritu me traía, ¿no es verdad que en este tiempo nos ha tocado ofrecer el incienso a nosotros también? Nos ha tocado ofrecer el incienso por todo el pueblo. Mañana tras mañana llevamos orando, siempre lo hemos hecho, pero especialmente en este tiempo, ¿por qué lo hemos hecho? Mañana tras mañana, en este tiempo de pandemia, en este tiempo especial que está viviendo el mundo, hemos tenido que levantar incienso a Dios y ponernos delante del pueblo para orar, para rogar misericordia. Dios ha metido a la iglesia en el lugar santo, en el lugar de la oración, en el lugar del incienso. Por eso Dios nos ha llamado a la soledad. Ayer cuando tuvimos la oportunidad de salir, quien la aprovechó, ¿no? Y a partir de ayer sabíamos que iba a haber un río de gente porque todo el mundo estaba deseando salir a dar ese paseo familiar. Y la verdad que veíamos y decíamos, qué sensación extraña se vivía, se sentía un ambiente raro. No solo por ver a todo el mundo tapado con sus mascarillas o sus guantes, sino por el ambiente diferente, la separación unos con otros. Veías a personas que se encontraban y se hablaban, pero claro, a la distancia. Dios nos ha aislado en este tiempo, indudablemente. Dios nos ha llamado a la soledad. Dios nos ha llamado a la intimidad y a ofrecer el incienso. Qué hermoso que Dios nos haya metido en el lugar santo. Dios llamó a Zacarías a ese lugar santo, a ese lugar de intimidad, donde iba a ocurrir cosas que él nunca hubiera pensado. Fíjate que mientras Zacarías estaba en el lugar santo, dice, que lo hemos leído el versículo 10, dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Zacarías estaba dentro en el lugar santo, en ese lugar de intimidad, mientras la multitud donde estaba, fuera. Amados, Dios ha llamado a la iglesia en este tiempo a estar dentro del lugar santo, orando y clamando, mientras la multitud donde está, fuera, fuera. Por eso Dios nos ha llamado en este tiempo a levantar ese incienso, a quemar ese incienso, esa adoración delante de Dios. La suerte ha caído sobre la iglesia, amados, porque hay un decreto hermoso y maravilloso de parte de Dios que se está cumpliendo, como pasó en aquellos días con Zacarías y con Elizabeth. Aún él todavía, todas estas cosas que estaban pasando, él estaba ajeno, él desconocía completamente lo que estaba sucediendo. Simplemente, pues seguramente que se sintió muy privilegiado de que Dios los cogiera ese día para quemar incienso, pero no iba a tener mayor trascendencia que esa. Pero lo que no sabía era lo que había detrás de todo eso, los hilos que se estaban moviendo detrás de todo eso. En realidad ninguno, amados, tenemos que reconocer que la iglesia, ninguno de nosotros sabemos en realidad todos los hilos que Dios está armando y que está moviendo en este tiempo. Por ahora nos ha tenido en el lugar santo, levantando esa nube de incienso, de oraciones, de clamor en toda la tierra. Se está clamando y se está orando, yo creo que como nunca, en un mismo sentido, la iglesia orando todos en común, levantando mientras la multitud se encuentra fuera. ¿Cuál fue la tercera señal? La tercera señal del cumplimiento de un decreto es que los cielos se abren. Mira el versículo 11, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. En este momento en él había habido 400 años de silencio, de cielos cerrados, de silencio absoluto, donde no hubo una palabra profética, donde no hubo una manifestación, donde no hubo nada. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio de parte de Dios. Y los cielos se abrieron por primera vez después de 400 años de haber estado cerrados y callados. De repente un ángel se le aparece a Zacarías, ¡wow! Y claro, Zacarías obviamente se turba en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Te imaginas si fue su primera vez? Dijo, madre mía, ¿esto le pasará a todos los que vienen aquí? ¿Y no nos lo cuenta nadie? Se le apareció un ángel a la derecha de ese altar de oro. Un sacerdote que no está acostumbrado a la sobrenaturalidad y que esa sobrenaturalidad que se desata en la presencia de Dios, sino que esa presencia y esa sobrenaturalidad le atemoriza. Él era justo y reprensible, pero él no estaba acostumbrado a la sobrenaturalidad de la presencia de Dios. Él estaba limitado a lo que conocía, él estaba limitado a la costumbre, a lo que había aprendido, a lo que según la ley tenían que hacer y a lo que había aprendido de los sacerdotes que le habían precedido. Muy justo, muy irreprensible, pero limitado. Un hombre limitado a lo que conocía y a sus costumbres. Pero, amados, cuando llega el cumplimiento, comienzan a manifestarse cosas nuevas del cielo. Amén, amén. Cosas únicas, cosas inéditas. Eso no había pasado en 400 años. Nadie había visto un ángel. No se había abierto el cielo. No había habido nada. Te pregunto y me pregunto yo, ¿estaba Zacarías preparado para esto? ¿Tú piensas que Zacarías estaba preparado para toda esta experiencia que estaba viviendo? Por supuesto que no. Pero aunque él no estaba preparado, ni nadie, ni Dios le dijo, no te preocupes que cuando entres te va a pasar esto, no le dijo absolutamente nada, como tampoco le reveló lo que estaba sucediendo, el decreto que estaba siendo empezado, se estaba empezando a cumplir y que él iba a ser una parte tan importante de todo eso. Aunque él no lo sabía, ni estaba preparado para eso, Dios lo incluyó en su cumplimiento. Ay, digo, gloria a Dios, que no importa que sea necia, que no importa que sea ignorante, Dios puede incluirme en sus cumplimientos. Amén. Y ahí estaba, frente al mismísimo Gabriel. ¡Wow! Madre mía, ¿tú te imaginas? En el tiempo del cumplimiento, Dios abre los cielos para aquellos que se han mantenido justos e irreprensibles. Amén. Dan gloria a Dios ahí en tu casa. Gloria a Dios. Los que se han mantenido justos e irreprensibles, aún en la costumbre, aún en la limitación. En el tiempo del cumplimiento, Dios va a abrir los cielos para esos justos. Aunque seas viejo, aunque seas estéril, aunque seas de la antigua generación, de las antiguas formas. Amén. No importa, amados. Dios nos va a incluir en ese tiempo de cumplimiento. ¿Y sabéis lo que sucedió en ese lugar santo? Hubo una conversación celestial. No solamente que se le apareció el ángel, podría haber quedado callado y ya está, como una visión. No, ahí hubo una conversación celestial. Un ángel irrumpiendo en el templo, trayendo el primer mensaje, la primera pieza del puzzle, para que el cielo comenzara a armar el cumplimiento de su decreto en la tierra acerca de la salvación. Ese ángel traía en su mano la primera pieza del puzzle. Yo comienzo el puzzle. Bueno, en realidad era la segunda, porque la primera había sido puesta en Edén. Trayendo esa pieza del puzzle, y esa pieza del puzzle tenía nombre, se llamaba Zacarías y Elizabeth. Ellos eran la pieza del puzzle que traía en su mano. Fíjate que en esa conversación Dios le estaba revelando a un hombre que el tiempo ya se había cumplido. El tiempo del cumplimiento había llegado. Y le dice el ángel, en el versículo 13, el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Siempre que se aparecía un ángel, en la Biblia lo ves. Bueno, yo me imagino que si de repente se te presenta un pedazo de ángel delante, yo creo que cualquiera temeríamos. Y lo primero que siempre decían a Daniel, se lo dijo igual, no temas. Espera. Antes de que te pongas a temblar, espera, no temas. Le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Y dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Toma, wow. Eso es la primera en la frente. ¿Cómo? Primero vi un ángel, todavía no ha reaccionado. Cuando dice, espera, tranquilo, no temas, tengo algo que decirte. Vengo a decirte que tu oración ha sido oída. Wow. Está claro, por lo que dice el ángel, que Zacarías había rogado a Dios más de una vez que le concediese un hijo. Y eso es normal. Él, en repetidas ocasiones, le pidió a Dios que le concediese un hijo. Pero yo estoy segura que esa oración ya había sido aparcada en el corazón de Zacarías. A esas alturas de la vida, donde él ya era anciano, donde ya había perdido toda esperanza, esa oración ya la había aparcado. Fue una oración hecha cuando era joven. Pero ¿sabes qué? Dios se la contestó cuando ya era viejo. Porque así es Dios. Y ¿sabes lo que me decía Dios? Que me llena de tanto gozo y tanta paz. En el tiempo del cumplimiento, Dios contesta viejas oraciones que ya no se elevan a causa de la desilusión. Y esto me recordaba lo que el sábado el Señor nos habló, ¿recuerdas? Que Dios nos dijo que cada una de las familias grabara un pequeño vídeo hablando de las palabras que en este tiempo tenían que retener promesas que ya fuera individualmente o como familia Dios os había hecho y que todavía no habíais visto su cumplimiento. Y cuando Dios me hablaba de esto, digo, wow, Señor, este es el tiempo del cumplimiento, amados, donde Dios va a contestar viejas oraciones que tú ya se te olvidaron. Zacarías ya no oraba por eso, ya no oraba por el hijo, y decía, ya se me pasó el tren, ya mi mujer, ya esto es imposible. Dejó de orar, tiró la toalla, dejó de orar por un hijo, pero Dios vino a contestar una vieja oración. Dios va a resucitar en este campo de cumplimiento viejos sueños. Pero ¿sabes qué sueños? No tus sueños de ser grande o de hacer esto o aquello, no. Dios no va a resucitar esos sueños, sino los viejos sueños que le sean útiles a Dios en este tiempo. Todo lo que a Dios le sea útil en este tiempo, Dios lo va a resucitar y va a contestar esas oraciones. ¡Qué esperanza! ¡Wow! ¿Te imaginas la cara de Zacarías cuando le dijo, vas a tener un hijo? ¿Cómo? ¿Qué? Hombre, esto si me lo hubieras dicho 30 años atrás. ¿Pero ahora, Señor, un hijo? Pero fíjate, Dios no necesitaba a Juan 40 años atrás. Si Dios contesta esa oración a Zacarías 40 años atrás, Dios no necesitaba a Juan, su hijo, que iba a tener 40 años atrás. Necesitaba a Juan en ese preciso momento. Por eso no se lo concedió antes. Pero eso lo sabía Zacarías y Elizabeth, ni idea. Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando. Pero Dios hará nacer aquello que sea necesario y útil en este tiempo. Quizá hemos anhelado cosas en el pasado, quizá ya las has enterrado, quizá ya has tirado la toalla. Ya se me hizo tarde, yo ya estoy viejo, como pensaba Zacarías, yo ya estoy viejo para esto. Pero amados, Dios va a nacer aquello que es necesario y útil para este tiempo de cumplimiento. Aleluya, gloria a Dios. Amén, yo lo creo. Dios animaba mi corazón y decía, gracias, gracias Señor, que tú vas a sacar a luz todas esas cosas que están guardadas, todas esas cosas que ya hemos aparcado, Dios las hará, todo lo que sea útil para Dios en este tiempo, amén. Seguro que para ellos un hijo cuando tenían 30 años hubiera sido maravilloso, ¿verdad? Cuando eran jóvenes, abrazar a un bebé, abrazar a su hijo hubiera sido algo maravilloso. Pero ¿sabes qué? Hubiera sido inútil para Dios. Hubiera sido inútil para Dios. Fíjate que hasta Dios le reveló el porqué de por qué no se lo había dado antes. No se lo dijo específicamente, pero lo sacamos por conclusión. Porque antes no le era útil a Dios. A 30 años antes, Juan no le había servido para nada a Dios. Por eso, lo que no entiendes hoy, lo comprenderás después. La cuarta señal es el cielo callando a la tierra. El cielo callando a la tierra. ¡Wow! Fíjate que aquí vemos que Gabriel, el ángel Gabriel, está emocionado. Le está revelando a un hombre, a un ancianito, los misterios guardados desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Yo me imagino cuando el padre llamó a Gabriel, Gabriel, es tiempo del cumplimiento, ves a la tierra, preséntate allí, que ahí está mi instrumento en ese lugar santo ofreciéndome el incienso. Vamos, ve y dale este mensaje. Yo me imagino a Gabriel emocionado, ¡yuh! Se dejó las plumas allí y bajó corriendo para aparecerse a la derecha de ese altar de oro. ¡Wow! Él venía emocionado, él venía de toda la expectativa celestial, él venía diciendo, ¡wow! Ha llegado un tiempo maravilloso, un cumplimiento único. Pero cuando él llega ahí todo emocionado, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra Gabriel? Dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Es decir, ¿cómo puede ser posible esto? Le dice, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Yo siempre he dicho que los maridos aprendan de Zacarías. Ellos eran viejos. Y las mujeres eran de edad avanzada. No dice, mi mujer es vieja, no. Es de edad avanzada. ¡Ay, que amaba mucho a su Elizabeth! Dice, yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. ¿Qué se encontró el ángel? Se encontró un hombre perplejo, abrumado por las novedades. Esto era demasiado para un sacerdote anciano. Esto me está superando, esto me ha abrumado, esto me ha superado. Tantas novedades juntas no las puedo digerir. Zacarías llega al punto en el que raya la incredulidad. E inmediatamente el ángel tiene que callar su boca para que no siguiera diciendo sandeces y tonterías. Dios calló a Zacarías para que no metiera más la pata, porque todas las novedades que estaba viviendo no las podía absorber, no las podía digerir. Eran demasiados para este anciano sacerdote. Le dice el ángel, el versículo 19, yo soy Gabriel. Yo me imagino con cara de, pero vamos a ver, pero ¿cómo me puedes decir esto? Que yo soy Gabriel. Dice que estoy delante de Dios, chaval, que sé lo que te estoy diciendo. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El ángel dice, he sido enviado a hablarte y darte ¿qué? Buenas nuevas. Porque en el cumplimiento siempre hay buenas noticias. En el cumplimiento siempre vienen cambios. Gloria a Dios, que vienen cambios. Amén. Yo sé que nos vamos a atorar, como le pasó a Zacarías, lo sé. Ya estamos un poco atorados. Las cosas nuevas, todas estas novedades. Yo me reía, digo, si es que estamos igual, Dios mío. Ay, ¿cómo puede ser esto? Y no nos reunimos. Y en las casas, y esto qué raro, por online. Y, ay, demasiadas novedades. Pero en los cumplimientos, los cambios traen buenas noticias. Cosas nuevas de parte de Dios. El cumplimiento cierra la boca a los hombres. Dice el versículo 20. Muy bien. ¿Esa es tu respuesta al cielo? Bueno, pues ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El cumplimiento siempre cierra la boca de los hombres. Siempre la palabra de Dios prevalece sobre la lógica, sobre la imposibilidad y sobre la incredulidad. Gloria a Dios. Su palabra prevalece. Porque cuando el cielo desciende y habla, el hombre solo tiene que hacer una cosa. ¿Sabéis qué tenemos que hacer? Callar. Cuando el cielo habla, el hombre calla. Tiene que callar. Le dice, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, que es hasta el día en que esto se cumpla. Como no creíste mis palabras, pero mis palabras se cumplirán a su tiempo. Esa palabra cumplirán es la palabra terminar, verificar, llenar. Se verificarán a su tiempo. ¿Sabes la palabra tiempo? Eso ahí no es cronos, es kairos. La palabra original es kairos. Estas palabras se verificarán en el momento del kairos, de la oportunidad, de la sazón de Dios. Y a eso precisamente era lo que había descendido Gabriel, a proclamar, a desatar el cumplimiento de un kairos. Amados, se está desatando el cumplimiento de un kairos en medio de nosotros. Ya repito, Zacarías no tenía ni idea de esto. Nosotros, la iglesia, no tenemos ni idea. Pero está sucediendo. Como le pasó a Zacarías, hemos sido sorprendidos por el cumplimiento de un decreto de parte de Dios. Estamos abrumados, estamos desorientados, no sabemos cómo hacer, a dónde ir. Pero se está cumpliendo ese kairos de Dios. Gloria a Dios. Por eso una de las señales es que nosotros, los hombres, tenemos que callar ante lo que el cielo dice. Y podemos decir, sí, sí, amén, amén. Pero después tenemos muchas cosas que decir. Y esto, pues, no sabemos si será así. Zacarías podría haber seguido hablando con el ángel. ¿Te das cuenta que la conversación se terminó rápido? ¿No le dejó hablar mucho a Zacarías? Dios no nos va a dejar hablar mucho. Porque Dios decía, no se trata de palabras ni de lo que tú pienses, si es posible o es imposible, sino que se trata de la voluntad de Dios, de los tiempos, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén. ¿Sabes? La quinta señal de ese cumplimiento del edicto fue una multitud extrañada. Mira lo que dice el versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, Otra señal del cumplimiento del decreto es una multitud extrañada y turbada. ¿Por qué? Porque se derrumban las costumbres de siglos. Por siglos se había hecho así. Mira, así era la costumbre. Cuando entraba el sacerdote a la hora del incienso, que era la hora de la oración, todo el pueblo se juntaba mirando hacia el templo y sonaban como un gong para saber que el sacerdote había entrado. Y entonces, durante todo ese tiempo, el pueblo se humillaba y lloraba a la vez que el sacerdote estaba dentro. Pero una vez que salía, el pueblo estaba abajo y el sacerdote se ponía encima de la escalinata del templo y desde ahí bendecía al pueblo con esa bendición de números, la bendición sacerdotal. Bendecía a todo el pueblo. Ese era el ritual, eso era la costumbre. Pero Zacarías no pudo hacer eso. Zacarías fue un sacerdote incapaz de comunicar a los que estaban fuera lo que había vivido dentro. Porque dice el versículo 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ese versículo tiene mucha enseñanza. Dice que con la multitud comprendió que había visto visión. Muy bien, se dieron cuenta que algo raro había pasado ahí dentro, pero no supieron cuál era la visión. La multitud no sabe cuál es la visión. Ah, algo ha pasado, sí. Sí, pues algo ha pasado en la tierra, pero no saben lo que ha pasado. Pero, amados, la iglesia es ese Zacarías que ha visto la visión, que ha visto al ángel, que ha estado en el incienso, que sale impregnado de ese aroma del incienso. Un pueblo que se iba a beneficiar de esa visión, pero que no la entendía. Porque esa visión era para todo el pueblo, no era solamente para Zacarías, sino para todo el pueblo. Todo ese pueblo se iba a beneficiar, pero la multitud, el pueblo, no entendía lo que había pasado ni lo que iba a pasar. El efecto de esa palabra, de esa visitación, no solamente iba a ser para los dos ancianos, sino para todo el pueblo, pero solo dos serían los instrumentos. El beneficio era para todos. El efecto de esa palabra, el efecto de ese cumplimiento, pero instrumentos, solamente dos ancianos. Ahora, si tú miras así globalmente, hasta aquí en el pasaje, todo lo que ha acontecido, puede parecer que el cumplimiento del decreto de Dios parecía que no estaba yendo todo lo bien que tenía que ir. Parecía que había tenido ahí algún tropiezo, algún bache, porque hay un sacerdote turbado, lleno de miedo. Hay un sacerdote irreprensible, sí, pero que sale mudo. Hay un pueblo inquieto fuera, turbado. Una cabeza llena de preguntas. ¿Te imaginas, Zacarías? Madre mía, cómo le empezó a funcionar la cabeza. Buah, preguntas, preguntas, preguntas. ¿Y esto y por qué? Y temores. ¿Y qué? ¿Esto ha sido verdad? Esto abrumado. Parecía las cosas no estaban yendo como Dios había dicho. Parecía que esto es así. Los cumplimientos vienen siempre a producir cambios. Amén. Los cumplimientos de los decretos vienen a producir cambios. Y de eso se trata, precisamente, de remover, de derribar, de cambiar. Eso es lo que Dios está queriendo conseguir con nosotros también. Mira, cuando la alarma de Dios suena en el cielo, ya no hay marcha atrás. Él tiene ahí un reloj, tiene una alarma y cuando llega su tiempo, ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Los acontecimientos se precipitan unos sobre otros y ¿sabes qué? A nosotros los humanos nos sobrepasan mientras se cumple su decreto. Yo me imagino cuántas preguntas habrá hecho Zacarías esos días, porque no se fue inmediatamente a su casa porque él tenía que seguir ministrando por el tiempo de su turno, así que permaneció todavía unos días allí antes de regresar a casa. Yo me imagino cuántas y cuántas preguntas no se estaría haciendo Zacarías durante todos esos días. Ahora él ya no tenía la posibilidad de hablar, solamente ¿sabes qué podía hacer? Escuchar, y eso es lo que Dios quería, que callara su boca y que abriera su oído. Eso es lo que Dios pide de nosotros en este tiempo. Bocas calladas, oídos abiertos. Esta experiencia que vivió Zacarías trastocó su vida para siempre. Su vida, a partir de ese momento, nunca más sería la misma. Nunca más. Mira que había vivido un largo trayecto de su vida, porque si era anciano, había vivido un largo trayecto de su vida ya. Pero lo que le quedaba, cuando él ya pensaba que todo estaba terminado, que ya estaba terminado todo, dijo, no, ahora viene lo mejor, ahora viene lo mejor. Y viene la sexta señal del cumplimiento de un decreto, que es una concepción milagrosa, una concepción milagrosa. Mira lo que dice el versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Qué dice? Cumplidos los días de su ministerio. Es decir, él había estado los días que le tocaban estar en el templo haciendo no solo lo del incienso, sino otras cosas dentro del templo. Cumplió su parte y entonces se regresó a su casa. Quizá Zacarías nunca más sería llamado para servir al templo. Quizá esa fue la última vez. Quizá para él los días de su ministerio habían terminado. Dice que cumplido los días de su ministerio. Quizá para él los días de su ministerio ya habían terminado. Pero comenzaba un tiempo nuevo que jamás hubiera soñado. A ese templo entró un viejo sacerdote. Pero salió el padre del precursor del Mesías prometido desde la antigüedad. ¡Wow! Entra un viejo sacerdote cumpliendo un viejo ministerio. ¿Y qué sale? El padre del precursor del Mesías prometido a Israel y a toda la humanidad. ¡Wow! Un ancianito, amados. Un hombre que dice que ya había cumplido los días de su ministerio. ¡Wow! Me llena de gozo y de esperanza, amados. He entendido con esta palabra muchas cosas del trato de Dios en nuestras vidas personales. A veces los días de nuestro ministerio ya están cumplidos. ¿Sabes por qué? Porque viene un nuevo tiempo. Amén. Los cumplimientos transforman nuestra misión. Cuando el Espíritu me decía esto, yo dije, amén, gloria a Dios. Los cumplimientos transforman nuestra misión. Murió su viejo ministerio para resucitar al nuevo propósito de Dios. Por eso no lamentemos. ¡Ay, es que aquello murió! ¡Ay, es que entonces! ¡Ay! Se acabó el viejo ministerio. Yo le he dicho, amén, Señor. Resucitemos al nuevo propósito de Dios. Los cumplimientos marcan un antes y un después. ¡Gloria a Dios! Él se podría haber aferrado, no, mi ministerio de toda la vida, lo que he hecho siempre. ¡Oh, Dios mío, yo ya estoy al final! No, Dios le dijo, no, no es para este tiempo. Lo que hiciste atrás, quedó atrás. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo tiempo para abrazar nuevas misiones. Amén. Él nunca más volvería a ser quien fue. Nunca más. Después de su cumplimiento, nunca más volvió a ser el que fue. Y dice que se fue a su casa. Y ahí, en su casa, concibió su mujer. ¿Dónde concibió la mujer? No fue en el templo. En el templo no concibió Elizabeth. Donde concibió Elizabeth el hijo fue en su casa. El templo anunció lo que sucedería en su casa. Mira, cuando Zacarías salió, dice que cumplió los días de su ministerio y salió del templo, cuando él salió, él le dijo adiós al templo. Yo me imagino que se volvió y se quedó mirando la grandeza del templo. Y él le dijo adiós, adiós al templo, adiós a su ministerio, adiós. Quizá hasta sus compañeros, los sacerdotes, le hicieron una fiesta de jubilación, de despedida, y le echaron confeti. Ha servido muy bien. Ah, tranquilo. Ala, y le pusieron una medalla condecorativa. Ya has cumplido tu ministerio. Pero él no sabía que en su casa le estaba esperando una fiesta muy diferente. Era una fiesta de bienvenida, no de despedida, sino de bienvenida a un nuevo tiempo superior e incomparable. Gloria a Dios. Qué bueno que le podamos decir adiós al templo. En la casa es donde se concibe, amados, en la casa. Y dice el versículo 24, Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Después de aquellos días, ¿qué días? ¿De qué está hablando? Toda la experiencia vivida. Está hablando del pasado, está hablando del viejo ministerio, de la costumbre, del templo, después de aquellos días, después de aquellos tiempos, después de aquellas costumbres. Cuando ya pasó todo ese tiempo que era antiguo, ¿qué sucedió? Elizabeth concibió. Esta concepción no vino para alegrar a una pobre mujer afrentada, una ancianita, y alegrarle el corazón los últimos días de su vida, no. Esa concepción no vino para alegrar a una mujer afrentada, sino para el cumplimiento del decreto eterno de salvación. Anciana, pero con fruto. Cuando fue joven, era estéril, quedó vacía. Cuando ya no tenía fuerza, cuando ya no tenía posibilidades, entonces fue cuando fructificó. Porque el cumplimiento hace reverdecer lo que está seco y árido. Gloria a Dios. Dilo conmigo. El cumplimiento hace reverdecer lo que está seco, árido y estéril. Amén. El viejo ministerio, las antiguas formas, el templo vacío. Aún mira lo que el Señor me hablaba, el viejo continente. ¿Quién es el viejo continente? Europa. El viejo continente de donde salió la palabra, el evangelio, la reforma, donde a lo largo de la historia ha habido remanentes tan hermosos que han prevalecido en su fe y Dios los ha usado, colportores, tantas vidas, tantos remanentes que en Europa han sido luz, fueron luz en su tiempo para muchos, para todo el mundo. Dios me hablaba el viejo continente también, el viejo ministerio, el templo vacío. Arrugado y seco, pero todavía puede concebir y puede levantar precursores de Cristo. Amén. Di amén, amén. Claro que sí. Elizabeth estaba ya arrugada. Elizabeth ya estaba seca, pero Dios la hizo concebir levantando un precursor. Esa tiene que ser tu vida y esa tiene que ser la iglesia, amados. El cielo estaba diciendo que se acababa para siempre esa forma que había sido útil hasta entonces. Hasta ese momento, Zacarías, el sacerdocio, había tenido una forma que había sido útil, muy útil hasta ese momento. Pero, amados, el cielo vino a decirle a Zacarías, eso, que esa forma que te ha sido tan útil, ahora ya no sirve para entrar al nuevo tiempo de Dios. Anotemos, iglesia, las antiguas formas ya no sirven para entrar en el tiempo del cumplimiento de las cosas nuevas de Dios. Ahora habría una nueva forma de agradar a Dios. Ellos habían intentado agradar a Dios toda su vida, cumpliendo los mandamientos, como dice aquí, irreprensibles, en mandamientos, en ordenanzas. Ellos habían intentado agradar a Dios de una forma, pero ahora Dios les estaba enseñando una nueva manera de agradar a Dios. El cielo estaba diciendo un culto distinto que nada tenía que ver con piedras ni lugares. Escuchemos, un culto distinto que nada tiene que ver con piedras ni lugares, amados. Ahora la adoración sería en el interior. Ya no iba a ser una adoración de templo, ya no iba a ser una adoración de formas, de sacerdotes entrando, de corderos ofreciéndose, porque venía el tiempo del cumplimiento donde el único cordero, el cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, iba a venir, iba a cumplir todos los decretos, toda la ley, iba a satisfacer y agradar el corazón del Padre. Por eso le estaba diciendo a Zacarías, tranquilo, esas viejas formas en las cuales tú hasta aquí te has esforzado en cumplirlas y has hecho bien en hacerlo. Iglesia, has hecho bien en hacerlo, pero viene un nuevo tiempo. Es un tiempo distinto, es un tiempo de templos vacíos como los estamos viendo. No es una adoración de piedras, no es una adoración de lugares, amados, un nuevo tiempo. La adoración ahora es en espíritu y en verdad. Hay que cambiar, amados, el rito por la vivencia. Amén. Rito por vivencia. Hay que cambiar las piedras por carne. Hay que cambiar las castas. Era la casta sacerdotal, la única que podía. Por el pueblo, por un pueblo. Cambiar las piedras muertas por templos vivos. Era un tiempo de cambio. Tiempo de cambio. Cuando llega el tiempo del cumplimiento de los edictos de Dios, amados, vienen los cambios maravillosos de parte de Dios. Y esto es maravilloso lo que dice aquí el versículo 24. Léelo conmigo. Después que ella concibió, dice, ¿qué hizo? ¿Se qué? Se recluyó en casa por 5 meses. Yo digo, ¡ay, Señor! Digo, nos quedan 5 meses de reclusión. ¡Ay, Dios mío! No sé si serán literales o no. Pero digo, Señor, la imagen vívida de lo que estamos viviendo en este tiempo, amados, recluidos en casa. Esa palabra, recluida en casa, desde el primer día que nosotros se hizo este decreto real del confinamiento, inmediatamente vino, pero yo decía, Señor, sí, lo entiendo, pero anoche el Señor me revelaba a través de toda esta palabra lo que Él nos quería decir, recluida en casa. Yo decía, tal y como estamos, tal como está la iglesia, recluida en casa. Ante el cumplimiento de un edicto, ¿qué hizo Elizabeth? Se recluyó. Y esa palabra, recluir, es la palabra en el original, esconder, ocultar todo alrededor completamente. Se guardó en su casa para preservar el nuevo tiempo. Eso es lo que está haciendo Dios, amados. Está preservando el nuevo tiempo. Porque mira, yo estoy segura que si nosotros hubiéramos seguido en los templos, en la iglesia, no me refiero solo a nosotros, si la iglesia sigue en los templos, si Dios nos remueve todo esto, te aseguro que el nuevo tiempo no hubiéramos sabido preservarlo, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta de él. Si el ángel no aparece a Zacarías, él no se da cuenta de que viene un tiempo nuevo. Él no lo sabía todo, como hemos dicho. Él no le seguía todos los pasos a Dios. Él le sobrepasó todo esto. Indudablemente fue así. Pero siendo instrumentos y siendo llevado por el tiempo y el cumplimiento de este decreto, las piezas fueron encajando y poniéndose en su lugar. Por eso no nos turbemos, que Dios está poniendo las piezas en medio de este puzzle, de su decreto y de este cumplimiento. Recluidos en casa, pues amén. Recluidos en casa. ¿Por qué? Porque estamos, dice que es esconder y ocultar todo alrededor. Es cuando tú quieres completamente esconder algo para que no se vea. Eso es lo que está haciendo Dios. Ha escondido a la iglesia completamente porque nos está guardando y nos está enseñando para el nuevo tiempo que va a venir. Guardados, preservando un nuevo tiempo. Con calma, ella reposó, meditó. ¿Pensáis que no meditó? ¡Guau! Menuda experiencia, quedar embarazada a su edad. Disfrutó del nuevo ser que estaba creciendo en su vientre. Empezó a disfrutar del nuevo tiempo que ella jamás soñó. Y junto a ella estaba su esposo Zacarías también. Estamos recluidos en casa, amados, porque hay que concebir. Fue en la casa donde Elizabeth concibió, no fue en el templo. Dios va a traer concepciones sobrenaturales. A través de las casas. Va a haber nuevos nacimientos en las casas. Dios está preservando un linaje. Es aquí donde Dios nos está embarazando de su propósito y del nuevo tiempo, en nuestras casas. Porque en la casa estamos tranquilos, estamos enfocados, estamos apartados de todo. Recluidos porque hay que concebir. Recluidos porque hay que proteger, hay que alimentar, hay que hacer crecer, hay que formar. El nuevo tiempo, amados. Igual que un niño, ¿dónde crece un niño pequeño? En la casa. En la casa la mamá le da el pecho, en la casa lo alimenta, en la casa lo duerme, en la casa comienza a caminar. Así es el nuevo tiempo, en la casa. El nuevo tiempo del que ya la iglesia ha sido embarazada. Ahora hay que cuidar, hay que proteger lo que hoy es invisible y frágil, pero que se está gestando en el vientre de la iglesia. Eso es muy importante. Quizá tú dices, pues no ha pasado nada. Pues a lo mejor dentro de 15 días ya salimos. Todo parece que todo vuelve a la normalidad. Con algunas cosas raras, mascarillas. Pero bueno, volvemos a nuestra vida, ¿no, amados? Quizá hoy es invisible. Pero, amados, Dios ha comenzado el cumplimiento de su decreto para estos días. Dice que se recluyó en casa 5 meses. Los primeros 5 meses de un embarazo son aquellos que no se notan. Hasta 5 meses una mujer puede disimular su embarazo. A partir de 5 ya es imposible, ya el vientre crece. En esos 5 meses donde parece que no pasa nada. También son los 5 meses más frágiles. Son los más frágiles, donde hay más peligro de aborto, de perder ese bebé. A los ojos externos puede parecer que no ha pasado nada, que simplemente ha sido una experiencia. Pero, amados, lo que Dios está haciendo está ahí. Está ahí. Quizá aún no se vea, quizá aún no se note. Quizá digamos, bueno, pues yo no veo nada. Nadie notaba que Elizabeth estaba embarazada. Pero el bebé estaba ahí. En la casa, Dios llenó el vientre y destruyó la maldición de la esterilidad. Solo espera que el vientre comience a crecer. Y mira cómo dice, así termina este pasaje, este acontecimiento tan hermoso. El versículo 25 dice, Elizabeth se recluyó 5 meses y dijo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¡Wow! Amén. Yo lo declaro en el Espíritu en esta mañana. Dios va a quitar la afrenta de su iglesia. Así dijo Elizabeth. Dios conmigo en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Mira, Elizabeth no vio al ángel, pero portó en su vientre la palabra del ángel. Ella, aunque no lo vio ni tuvo esa experiencia personal con él, fue la beneficiaria de todo ese encuentro y los elementos que se desencadenaron para que su vientre se llenara. Dios va a hacer concebir el vientre estéril en este tiempo. A una iglesia caduca, anciana, llena de tradiciones, llena de costumbres, cumplidora de ordenanzas, pero sin vida. Casada con el esposo, pero sin fruto. ¡Wow! Estas tres características que el Espíritu nos describe acerca de nosotros mismos, amados. Mirémonos en el espejo. Una iglesia caduca y anciana, llena de tradiciones y costumbres. Aceptémoslo, amados. Es una realidad. Una iglesia cumplidora de ordenanzas, pero sin vida. Una iglesia casada con el esposo, pero sin fruto. ¿De qué sirve? Mira, el nombre de Zacarías, ¿sabe lo que significa? Dios recuerda o memoria del Señor. Y el nombre de Elizabeth significa plenitud o su juramento o llena. Es decir, si unimos el propósito de Zacarías y Elizabeth, podemos decir, Dios recuerda su juramento. Amén. Dios recuerda su juramento, su palabra, su edicto, lo que ha salido de su boca. Dios llenará la iglesia. Dios no la va a dejar vacía. Mira lo que le dice en el versículo 45, cuando María visita a Elizabeth, y sabemos ese episodio en el cual salta su vientre, y Elizabeth le dice a María, llena del Espíritu, dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Sabes por qué pudo decir eso, Elizabeth? Porque lo estaba viviendo en sus propias carnes. Por eso, en este tiempo, la iglesia tiene que creer. Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Yo lo creo, amados. Y espero que tú también lo creas, que creamos de parte de Dios lo que Él nos ha dicho, lo que viene, amados, esos cambios. Aprendamos a discernir las señales que Dios está mandando. Dios, amados, miremos hacia lo nuevo. Dios está haciendo cosas nuevas y quiere incluirte. Si tú ya has pensado que ya terminó tu tiempo, olvídate de eso, te dice el Señor. Porque viene un tiempo nuevo, porque Él está buscando vientres que llenar, iglesias que llenar. Dios está buscando a aquellos que le creen a Él en este nuevo tiempo. Dios no nos pide que lo entendamos todo, sino que le creamos y que nos permanezcamos mudos para que Dios se levante y haga su perfecta voluntad. Amén. Amén. Amén, Señor, así lo proclamamos y te rogamos, Dios mío, en esta mañana que tú cumplas tus decretos. Señor, este decreto que indudablemente está alrededor de toda la tierra. Señor, nos ha incluido a nosotros, a la iglesia, nos ha afectado muy directamente también, Señor, pero te rogamos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te rogamos que abras los ojos a la iglesia ante el efecto del cumplimiento de este propósito. No nos queremos quedar fuera, no queremos ser la multitud que está afuera, que no entiende nada, que dice, sí, algo ha pasado, pero no tiene ni idea de lo que pasa. Queremos ser de los que están en el lugar santo, de los que ven al ángel, de los que escuchan el mensaje. Queremos ser como Elizabeth, que se llena su vientre. Sí, Señor, amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender en este tiempo las señales de los tiempos. Gracias, Dios mío, por cada cumplimiento, porque todos tus decretos se cumplirán a cabalidad. Y este es uno de ellos. Solo te rogamos que nos ayudes para que no nos tengas que dejar mudos en este tiempo, Señor. Te creemos a ti, creemos a tu palabra. Gracias, Señor, por sacarnos de los templos. Gracias por romper ministerios viejos. Gracias por llamar a aquellos que ya estaban apartados. Gracias por las cosas nuevas que vendrán en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado. La paz de Dios contigo y esta palabra sea pan para muchos días. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado.